En Justos y Pecadores, Planeta Tierra. Una mirada desde el medio ambiente, con Gonzalo Sobral.
Gonzalo, buen día, ¿cómo estás?
Camila, buenos días.
Muy bien. ¿Sos de los que baja al mediodía a la playa? No.
No, no, nunca. Ah. No, no. Yo muy temprano en la mañana, a eso de las 7.
Sí. Muy temprano.
Sí, sí, muy, muy temprano. Sea fin de semana que no tengo que trabajar. Y si tengo oportunidad algún día en el cual tengo que trabajar, empiezo más tarde, sobre las 9 de la mañana. Entonces me permite de 7 a 8 y media estar allí. Son menos las veces que bajo en la tarde. Cuando bajo en la tarde, bajo, te diría que después de las 5, 5 y algo.
Está bien, está bien. Bueno, ¿hay más conciencia o en realidad seguís viendo la playa al mediodía
al mediodía hay mucha gente. Es como los extremos. Cuando bajas a las 7 de la mañana hay poca gente en la playa. Habitualmente lo que hay es gente más grande de edad, mucha gente que sale a pasear con los perros temprano en la mañana, que es un tipo de ejercicio físico, por lo menos acá en La Mansa, que es donde yo bajo, en la zona de Pinares. Ves alguna gente que usa la remar o algún tipo de actividad de ese tipo. Ya sobre 8:30, 9 de la mañana ves una bajada mayor de gente, una bajada te diría casi que masiva, y empezás a ver muchas familias. Y a mí eso a veces me impresiona, que a las 9 de la mañana, siento que a veces movilizarse cuando uno tiene niños chicos y demás es complejo temprano en la mañana, pero empezar a bajar recién a las 9 seguramente implique, aunque bajes con sombrilla y demás, una tirada larga en horas en las cuales no son las mejores para estar. Obviamente, como contrapartida son las horas donde, por ejemplo, hay servicio de guardavidas y de seguridades. Al mediodía ves gente en la playa, mucha, te diría que ahí donde se produce uno de los picos. Después te diría que después del mediodía ahí baja un poco la cantidad de gente en la playa. Igual si algún día bajas a las 4 y algo, encontrás de vuelta gente. Y sobre 5:30, 6 y de vuelta hay una bajada masiva de gente en la playa que te queda, bueno, hasta que el clima más o menos.
Claro, hasta el atardecer, sí. Es así. Bueno, Gonzalo, vamos a hablar de inteligencia artificial en busca de especies perdidas.
Sí, en busca en realidad de todo lo que los océanos le puedan dar de datos, ¿no?
Ah, bien.
Recuperemos, a ver, y especies perdidas entre otros, microplásticos y un montón de cosas más. Recordemos que los océanos, que a veces le damos bolilla en el Día Mundial de los Océanos o ante alguna catástrofe o cosas similar, él es la cuarta parte del planeta, ¿no? Entonces es una superficie realmente muy interesante de la Tierra, una diversidad enorme y que por suerte por ahora los océanos los hombres no los hemos conquistado momentáneamente, aunque los ensuciamos bastante. Hay un estudio bastante interesante, ahora les voy a contar cómo se hizo, que publicó en la última semana Frontier, una publicación llamada Fronteras de la Ciencia, y se hace a partir de lo que sería la base de datos más grande de microbios marinos realizadas hasta la fecha. Este estudio, que además es de acceso público, digo, por si alguien está escuchando y cree que puede de allí obtener alguna información valiosa, lo busca con sobre la sigla de KMAP, KMAP, pues lo busca y allí aparece. Es una plataforma de acceso gratuito sobre la cual se puede trabajar. Y este estudio, sí, lo que podríamos llamar un estudio genético del océano, relevó 317 millones de grupos de genes de organismos marinos en todo el mundo. Y eso permite, sobre todo, entender la diversidad de los océanos. ¿Qué es lo que hace esto, que no deja de ser una especie de catálogo? Bueno, busca en los microbios marinos y, sobre todo, aquellos que tienen impacto en la vida humana a través de su influencia. ¿Dónde? Por un lado, en la salud de los océanos, a partir de eso, la salud humana, y también en el clima de la Tierra. Este catálogo, como decía, es de uso abierto, es de uso gratuito. Obviamente uno entiende que allí la comunidad científica tiene mucho para hacer, obtener, trabajar y demás. Se puede trabajar más de forma remota, ¿no? Y están las extracciones que allí se fueron haciendo. Pero entre otras cosas, va a poder rastrear el impacto de la contaminación, va a poder rastrear el impacto del calentamiento global, va a poder buscar aplicaciones en el mundo de la biotecnología, va a poder entender algunos de los microplásticos que allí habitan, y a partir de esos datos también empezar a identificar especies que son a veces muy raras de ver, pero que habitan en los océanos. ¿Cómo lo han hecho esto? Bueno, lo que hicieron fue mapearon esa biodiversidad marina utilizando inteligencia artificial. ¿Qué es lo que permite esta inteligencia artificial? Secuenciar ADN, ¿no? Pero secuenciarlo a una enorme velocidad. Dado que cada una de las especies, nosotros también, tenemos un conjunto propio y específico de genes, se pueden identificar qué organismos se encuentran en una muestra de océano analizando el material genético que tiene allí, ¿no? A partir de esa muestra se puede analizar qué es lo que aparece allí. Se realizaron en los distintos océanos del mundo unas 2.000 muestras tomadas además a diferentes profundidades. Recuerden que algunas especies son más raras de los océanos, no son aquellas que están a enormes profundidades, ¿no? Y que cuando a veces vemos imágenes nos llama mucho la atención. Bueno, y a partir de eso apareció este paquete de esos 320 millones de genes. Pero que además, en la primera volcada de los primeros análisis científicos, le llama la atención, ¿no? Respecto a estos microbios, dónde son, en qué lugares están y demás. Y además, entre otras cosas, lo que ha mostrado es la diferencia en esta actividad de estos microbios de acuerdo a la profundidad que se aparece en el océano. Y ahí aparecen, además, diversidades, a veces no de fauna, sino de flora marina, que no se tomaba en cuenta, no se sabía que podía vivir a determinada profundidad. Otra cosa más importante, si se quiere, de un impacto de divulgación mucho más inmediato, es la posibilidad de que la base de datos sirva para rastrear el efecto de los impactos humanos, contaminación, microplásticos, calentamiento global en la vida marina. Y además, a partir de este gran mapa genético, los investigadores pueden buscar genes nuevos que podrían llegar a usarse para mil cosas, entre otras cosas para aplicaciones prácticas en temas que tienen que ver, por ejemplo, con el mundo de la farmacología.
Mira. Así que avance por todos lados, lo que pueden descubrir, claro.
Es un mundo, claro. Acá lo que tenés es la biblioteca de Alejandría, ¿no?
Sí.
De los genes marinos. Le dicen los científicos que, entre otros entusiasmos que le da, es la posibilidad de hacer un primer atlas del genoma oceánico mundial, ¿no? Que va a poder de alguna manera decir, bueno, cada gen de cada especie, desde bacterias hasta plantas o animales, ¿sí?
Que conocemos tan poco, en realidad, porque...
Claro, y los científicos lo que dicen es, mirá, está buenísimo, hay que seguir buscando más información, hay que seguir buscando muestras, hay que centrarse en áreas que son las que están menos estudiadas. De repente hay océanos que tienen mucho más estudio por cercanía, biodiversidad, por explotación económica o por lo que fuera. Pero en realidad, lo que dicen los científicos es, hay que seguir trabajando y sobre todo en las áreas de las profundidades, porque además los océanos cambian mucho, porque nos afecta mucho la actividad que tenemos los humanos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Bueno, con muchas cosas. Hay gente que empieza a decir que, ¿qué es lo que pasa con la legislación respecto a los beneficios de estos descubrimientos, ¿no?
Claro.
El catálogo está ahí, es abierto. Ahora, ¿qué pasa con cuando uno empiece a aplicarlo? Hay tratados internacionales de alta mar.
Sí.
Que están reviendo las posibilidades de que gobiernos, por un lado, o particulares, por otro, puedan llegar a tomar estos datos y qué es lo que tendrían que hacer una vez que hagan uso de esto. Pero, de alguna manera, podemos decir, esta aplicación de inteligencia artificial a partir de estas muestras, ¿sí? Recuerden, de vuelta, hay una actividad humana, que es el muestreo, una actividad de tecnología creada por humanos aplicada, que es inteligencia artificial, que ayuda a dibujar este atlas de los océanos. ¿Qué es lo que va a permitir? Bueno, encontrar o tener rastros de especies desaparecidas, buscar, como decía, trazas de contaminación, efectos del cambio climático y posiblemente desarrollar algunas soluciones para la vida humana.
Seguramente surjan nuevos productos en base a material genético que encuentren o algunas propiedades que encuentren, seguramente.
Sí, sin duda. Parecía interesante, esto es de hace algunos días, de vuelta a los océanos, las tres cuartas partes del planeta, a veces le dedicamos poco tiempo a ellos, valía la pena echarle esta mirada.
Muy interesante, Gonzalo, como siempre, gracias. Bueno,
bien.
Buena semana.
Chau.